Hola, buenas tardes, José Verdón Pérez, bienvenido. Si le parece, esperamos unos minutos para comenzar la tutoría. Ya estamos grabando la sesión. Buenas tardes, María Lucía Sánchez Soriano. Está con nosotros José Verdón también. Buenas tardes. Muy buenas. Esperamos un minuto y comenzamos. Como os vais incorporando poco a poco a medida que avanza el curso y la matriculación y tal, o mientras que se incorpora alguien más, os digo que en el foro Ágora ya he enviado distintos mensajes con contenidos y clases por videoconferencia sobre los temas 1 del surgimiento de la antropología urbana. Entiendo que estáis al tanto. Buenas tardes, Lucía Azuar. Ya somos tres, José Verdón, Lucía Azuar, María Lucía Sánchez. ¿De acuerdo? Entonces decía que ya tenéis en el foro, en Ágora, ya tenéis los comentarios de las lecturas del primer tema, el surgimiento de la antropología urbana. También les envié hace unos días, buenas tardes, Abraham, José Manuel, buenas tardes. Decía que ya tenéis en el foro los contenidos del tema 1, el surgimiento de la antropología urbana. Esos tres artículos que hay que leer de lecturas obligatorias. Ya estamos ahora, esta semana, en el tema 2, el espacio y tiempo urbano. Os he enviado la semana pasada una grabación sobre el artículo de Néstor García Canclini, Las cuatro ciudades de México. Y hoy vamos a comentar el primero de los artículos, Desbordamientos, cronotopía en la localidad tardomoderna, del profesor Francisco Cruces. Con lo cual, hoy vamos a dar por finalizado el tema 2. La próxima semana, que no tenemos tutoría, el próximo martes, día 31, no tenemos tutoría nosotros, pero sí os enviaré por el foro artículos del tema 3, la globalización y la cultura de las ciudades. Y nosotros volvemos a vernos el día 7, que es martes, el día 7 de noviembre, y avanzaremos con el tema 4, sociabilidad, asociacionismo y comunidad. Ese es un poco el ritmo al que vamos a ir. ¿De acuerdo? Yo os ruego que estéis atentos al foro. Y veáis ahí que voy a ir colgando temas comentados por mí acerca de las lecturas obligatorias de cada uno de los temas. Yo creo que es un ritmo progresivo, de tal manera que seamos capaces, a final de noviembre, de haber completado el temario completo. Exige por vuestra parte una lectura atenta de todos estos temas de antropología urbana, que para mí es una asignatura que nos conecta un poco con la realidad más cercana. A pesar de que algunos artículos de ellos pues son un poco, para mí, antiguos. Estamos hablando de algunos artículos que tienen más de 20 años. Pero bueno, yo creo que el equipo docente podría actualizarlos, algunos de ellos, por visiones de la antropología urbana un poco más cercanas a la realidad. Pero bien, a pesar de ello, mucho de ello como reflexiones sobre nuestra disciplina antropológica sigue siendo válida. Bien, como creo que ya estamos todos los que vamos a estar hoy, ya son las 4:03, Abraham Hermida, Damaso Escribano, José Manuel Ojeda, José Verdón, Lucía Suárez, María Lucía Sánchez. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí en esta sesión de antropología urbana. Es la segunda que tenemos. Bien, aquí en pantalla tenemos este tema 2, el espacio y tiempo urbano, que se divide en estos dos artículos. El primero que vamos a comentar ahora, a continuación, desbordamientos, cronotopías en la localidad tardomoderna. Y el segundo, Néstor García Canclini, las cuatro ciudades de México que ya tenéis en el foro. Veamos este artículo que data de 1997. Yo siempre os sugiero, en general, en cualquier asignatura, que tengamos siempre presente la referencia histórica. Este artículo que vamos a comentar hoy data de 1997. Es decir, han pasado 26 años. Si normalmente un artículo se publica con un año o dos después de que se haya creado y con los datos de un año o dos anteriores, estamos hablando de un artículo que puede tener casi 30 años respecto a las experiencias etnográficas y experiencias de campo, ¿vale? Por lo cual, no perdamos esto de la perspectiva, ¿vale? 30 años. Fijaros que ha pasado 30 años en vuestras biografías personales. Poneros nada más que esto como antecedente. Con lo cual es importante que cada vez que leamos un artículo sepamos en qué fecha nace esa visión de la antropología y esa visión del mundo. La antropología es una visión del mundo, ¿verdad? General, que trata de ser holística. Entonces, desde el momento en que una persona se pone a escribir, ya sea Taylor, Spencer, Morgan, ¿verdad? O sea, cualquiera de los artículos que hemos visto, Malinowski, Raskin Brown, Ivan Pritchard, que nos pongamos en la situación de qué sucedía en esa situación contemporánea de aquella época. Que tengamos una visión diacrónica de la historia, ¿verdad? Diacrónica, a través del tiempo, y nos situemos en esa encrucijada. Bajo esa premisa, este artículo, Desbordamiento, se desdibuja en varios aspectos, no sé si lo habéis leído o no, pero tenéis que leerlo. Entonces, esto es una especie de exégesis, ¿verdad? De hermenéutica, de interpretación, que trata de poner voz a Francisco Cruz de Villalobos cuando él, en el año 97, publica este artículo. Por lo tanto, estamos hablando de interpretar la cultura, dentro de esas dimensiones del tiempo. La diacronía, ¿vale? La historia y el espacio donde ocurre. Eso no sucede todavía a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos seres culturales en un tiempo y en un espacio definidos, que es nuestra contemporaneidad, nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, estas dimensiones son importantes. De ellas se han ocupado desde siempre antropólogos, historiadores, sociólogos, ubicar en las ciencias sociales estos dos parámetros, tiempo y espacio, para intentar interpretar qué sucede en este cronotopo día a día en un mundo que puede ser universal, que puede ser comarcal, local o rural, ¿verdad? Por lo tanto, tiempo y espacio son categorías relevantes porque están ubicadas en, digamos, variables tecnológicas, económicas, sociales, políticas, religiosas, ¿verdad? También mitológicas. Por lo tanto, aquí ocurre todo. Entonces, cuando se analiza este artículo, se atiende a variables como son desterritorialización. Ya estamos acostumbrados a este sustantivo. Desterritorialización. El territorio pierde valor y es subsumido por variables superiores. Aceleración del tiempo. Lo vemos en WhatsApp, en las redes sociales, en Instagram, ¿verdad? Vaciamiento del tiempo. Pues sí, ocurre tan veloz que muchas veces el tiempo se vacía de contenido. comprensión del espacio, el espacio mundial, y atendemos a un espacio mundial, ¿vale? Modernidad, mundo, globalización, desanclaje, fin de la historia local, ya es historia universal, que va a una velocidad de vértigo, y surgen así lo que llamamos Barthes, los no lugares. Ya los lugares se han desprovisto de contenido por la velocidad, tiempo y espacio, y se convierten en no lugares. Todo esto son las cuestiones que se va a plantear este artículo en un escenario que para él es la ciudad tardomoderna. Tardomoderna de la modernidad tardía. La ciudad de hace 25 años para acá. O sea, las megalópolis, las grandes ciudades, las ciudades cruzadas de información, de migrantes, de etnicidad, de multiculturalidad, de multirreligión y todo ello. Y las instituciones que están ahí. Por lo tanto, en cuanto investigación antropológica, lo que se sugiere es ese vocablo que acuñó Marcus, un historiador de la antropología, sobre la etnografía multilocal, etnografía multisituada. Ya no formamos parte de una comunidad local, sino que tenemos que ver esa comunidad local en conexión con los demás. Por lo tanto, necesidad de una etnografía multilocal, que sea capaz de percibir conexiones ocultas que entroncan con el sitio donde estamos viviendo. Estos son conceptos que surgen cuando se establece esa disciplina del sistema mundo. El sistema ya no es local, no es comarcal, no es nacional, no es europeo, es un sistema mundo. Esto surge en 1995. Muy cercano a cuando surge este artículo. Pero son cuestiones que nos siguen valiendo hoy día. De ello se hizo cargo Néstor García Canclini cuando hablaba de la hibridación cultural en toda Latinoamérica, especialmente en México. En México, donde tenemos el segundo de los artículos, ¿verdad? Las cuatro ciudades. Hablamos ya de culturas globalizadas que se focalizan en las urbes. Una urbe es un ejemplo de cultura globalizada. Y todo esto redunda en que las fronteras son indefinidas, no marcadas, mudables, fracturadas, los objetos de estudio se renuevan. Por lo tanto, lo que se sugiere es renovar estrategias, revisar estrategias, y superar los trabajos del campo etnográfico clásico. Porque ya el mundo de los años 90, 2000 y actual es absolutamente distinto. Y eso nos lleva a una nueva práctica etnográfica. Porque en la práctica etnográfica nos tenemos que cuestionar los campos antiguos de trabajo. Los campos antiguos del trabajo. Y encajar las culturas y la estructura etnográfica en unas coordenadas mucho más actuales. El trabajo de campo mucho más actual. ¿Vale? Y hasta el punto de que se plantea el profesor Francisco Cruces en este artículo la siguiente pregunta retórica, ¿verdad? Dice, ¿estamos los antropólogos, dice el profesor Cruces, estamos los antropólogos y antropólogas abocados a hacer una antropología ruralista en el pueblo y una antropología cosmopolita en la ciudad? ¿Existe ya esa diferencia? ¿O esto ya es un patrón antiguo que hay que superar? Por lo tanto, en este artículo que estamos comentando, el profesor Cruz analiza esas variables, esa relación espacio-tiempo, globalización, práctica etnográfica y cuestionamiento de la forma en que la tradición antropológica ha enfocado el trabajo de campo. ¿Y qué propone este artículo del profesor Cruces? Propone una distinción entre tres tipos ideales de construcción de este cronotopo espacio-tiempo. El espacio-tiempo local, pues, se analiza bajo tres distinciones distintas. Un modelo insular, de isla, el abstractivo, un poco más etéreo, y luego el modelo cronotópico. Por lo tanto, desde esta visión se va a analizar este artículo. Tres construcciones del espacio-tiempo local. El modelo insular, el abstractivo y finalmente el color tónico. A continuación, pasa a abordar en un epígrafe el desbordamiento de las islas, los insular y los ciclos. Ese modelo insular está un poco trazado en la antropología que practica Bronislaw Malinowski. Estamos hablando de los Argonautas del Pacífico Occidental, una obra de campo en las islas de Melanesia, que sucede en torno a la Primera Guerra Mundial, 1914 o 18, y cuya lectura, no sé si ya lo he comentado aquí o en otras asignaturas, pero yo cuya lectura les recomiendo, al menos el prólogo. Ese libro está aquí en la Biblioteca de Cádiz, disponible en préstamo, y yo creo que es muy instructivo que lean a Carolina Malinowski su concepto del trabajo de campo y de la observación participante. Es un clásico de la antropología y por lo tanto hay que leerlo. Como cuando se habla de literatura, hay que leer El Quijote, o hay que leer Mio Cid, o hay que leer a otro, a Jorge Manrique, ¿no? Pues esto es igual. Si queremos ser antropólogos, tenemos que leer a los clásicos, y uno de ellos es Malinowski, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este modelo insular está practicado con él. Y otros autores que concibieron culturas como islas, aisladas. Aquí me refiero a los estudios de los Kuatium, de Franz Boas, y estoy hablando ahora ya prácticamente de historia, antropología 1, los Hopi, de Benjamin Lee Worth, los Tikopia, de Raymond Firth, los Nuer, de Van Pritchard, ¿verdad? Y todo lo demás. Por lo tanto, este concepto de isla, de manera metafórica, designa una especie de espacio culturalmente homogéneo, holísticamente abarcable por el observador. Un territorio que el observador puede analizar de manera autónoma. Ese es el modelo insular, ¿verdad? Y esto equivale a comprender esa cultura, con lo difícil que es, evidentemente. Por lo tanto, es una isla espacial, una isla de tiempo, cíclico. Es un lugar perfectamente definido, donde el espacio-tiempo está comprimido, ¿de acuerdo? Este es un modelo, ¿de acuerdo? Que lo podéis analizar en la lectura de todo este artículo, esta parte del artículo, que estamos hablando de el desbordamiento de las islas y los sismos. Lo cual es difícil de mantener. Por lo tanto, se desborda, la realidad va mucho más allá de lo que es el espacio-tiempo local. Ese mapa cultural es más amplio de lo que el etnógrafo se cree que está analizando porque está por encima de él. Este es el modelo insular. Está en las páginas 47, 48 y 49 del artículo. El segundo avance es modernidad, ya damos un paso hacia arriba, universalización y, por lo tanto, desanclaje. Modernidad, ya no ruralidad ni localidad, modernidad, universalización, sistema mundo y desanclaje. Esto es lo que se llama el modelo abstractivo, ¿verdad? El modelo abstractivo del espacio-tiempo. Ahora, nuestro autor se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado el despliegue de la modernidad al tiempo y al espacio como categoría sociocultural? Y aquí echa mano de ese concepto de Giddens, que es el desanclaje. Desanclaje, el despegue de las relaciones de sus contextos locales, de sus contextos locales de interacción, y reestructurarlos en modelos indefinidos espacio-temporales. Es decir, superar lo que nos une a nuestro tiempo y espacio y vernos en una clave superior donde las relaciones se desanclan y van un poco por libre. Este es un tema muy importante que el autor se centra en distintos aspectos, como dice la página 49. El primero de estos cambios consiste en el control del tiempo o descontrol y su universalización. El tiempo pasa a ser un tiempo universal. Un tiempo universal, mediado del interés del mundo capitalista, porque solo hay un tiempo mundial donde las relaciones sean online y no se demoren para facilitar las transacciones. Esto lo tenemos en la página 49. El segundo de estos procesos, dentro de este aspecto, es la desterritorialización. Esto es un proceso moderno, hace ya 30 años, ¿verdad?, de la organización espaciotemporal de la cultura. La cultura está desterritorializada. Se ha extraído. Está por encima de lo que nosotros consideramos como una cultura local, ¿verdad? Ese es lo que se venía de la época romántica. Pues todo ello tiene que ver con el concepto de desterritorialización de la cultura. También se puede decir descentramiento de la cultura. Ya los lifestyles, los estilos de cultura locales han trascendido y se puede vivir la cultura londinense fuera de Londres, la cultura neoyorquina fuera de Nueva York, la cultura de Tokio fuera de Tokio. Esto está presente en las grandes megalópolis, en los grandes barrios que han manifestado, esta, por ejemplo, la pequeña Little Italy, Italia en Nueva York, ¿verdad? El barrio chino del Chinatown, por ejemplo, pues se puede vivir la misma cultura, pero fuera. Esto tiene que ver con la desterritorialización, el descentramiento y los desanclajes. Y el tercer tipo de cambio se alude a ciertos patrones ya estéticos, ¿verdad?, y éticos, de ese sujeto moderno. En ese sentido está la contrafacticidad, el presentismo y la aceleración, que son formas de vivir nosotros mismos esa cultura cosmopolita, esa cultura urbana, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis en la página 51 y 52. El presentismo, que vive en la ciudad tardomoderna, estar siempre a la última, ultimísima. Por lo cual, aquí y ahora, a todos los niveles, culturales, de moda, de vestir, de trabajar, de vivir, de relacionarnos y todo. Muchas veces con el fondo del vacío, ¿verdad? La moda. Esto se ha denominado, como tenéis ahí, un énfasis en el presente y un ethos, una ética de lo fugaz, que está en línea con la aceleración de los ritmos de vida y con la rapidez empresarial y el concepto de no perder tiempo, la multitarea y la hiperactividad. Contra esto la sugerencia es buscar nuevas islas de paz, de tranquilidad, de desconexión del móvil y de un libro y lectura. Pasear, caminar, fuera del móvil, evidentemente, donde no nos moleste nadie. Y darnos esa hora o dos horas al día de estar desconectados. Desconectados del móvil, de internet, de la radio, de la televisión y de todo. Vivir un poco absortos en nosotros mismos y charlar con la gente que nos rodea, simplemente. Eso nos llena, y muchísimo. Bien, el tercer aspecto es el modelo cronotópico y la reflexividad nativa. Y lo tenemos en la página 52. Bien, el modelo cronotópico y la reflexividad nativa. ¿Vale? Lo que propone aquí el artículo es que desde una perspectiva desde abajo, de nuestra construcción de la globalidad en nuestras estructuras locales, tenemos que tener en cuenta que a pesar de ello tenemos que convivir con la diversidad, con la multiculturalidad, con la multietnicidad. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras prácticas, en nuestros discursos cotidianos, en nuestros rituales, de nuestra maneras de comportarnos en nuestras comunidades locales, nuestras técnicas corporales, dice, por ejemplo, el fenómeno del sicariato en las bandas juveniles, todo ello habla de Colombia en nuestro artículo. Yo creo que ahí este artículo se polariza en un mundo que no conocemos mucho, como el sicariato de Colombia y todo lo demás. Pero bueno, podría valer para cualquier otro tipo de problema social que tengamos cercanos de nosotros, de nuestro mundo. Podría ser como una especie de espejo en el que mirarnos y qué pasa igual que el sicariato donde nosotros estamos viviendo. Y la filosofía de estos jóvenes sicarios, de un mundo acelerado, de una aceleración del tiempo, donde el futuro para ellos no vale, todo es efímero, ¿verdad? Aquí hay un análisis del sicariato, pero bueno, leerlo. La cuestión de fondo es cómo articularnos cada uno de nosotros en nuestra cotidianeidad diaria, en nuestro aquí y ahora, y articulamos este espacio-tiempo que nos ha tocado vivir en nuestra localidad, desde una perspectiva situacional, dialógica y enunciativa. Y eso nos lleva a este cuadro que tenemos en la página 55 de estos modelos, tres modelos. El modelo insular, del que estamos hablando, el modelo universal, abstractivo, y el modelo cronotópico. El modelo insular tiene muy claro los conceptos de territorio, ciclo, lugar, orientación al pasado, integración en tiempo y espacio. El modelo universal ya no es territorio, es desterritorialización. Y el ciclo es un tiempo vacío, un no lugar, contrafacticidad y presentismo, y separación de tiempo y espacio. En cambio, el modelo cronotópico, el tercer nivel, es volver a la territorialización, re-territorialización. Se corrigen los desajustes. Temporalización. El tiempo tiende a ser otra vez una variable interesante. Lugares híbridos. Ya no son lugares definidos, tampoco son no lugares. Lochi es lugares híbridos. Una especie de transicionalidades y de ajustes en lo que se integra en el pasado y el presente. Los tiempos son heterosincronía, distintos tempos, ¿vale? Y saltos de plano y compromiso. Todo eso lo podéis ver si leéis un poco este artículo. En resumen, en la página 56 nos dice el autor Francisco Cruces. Estoy en la página 56, en el tercer párrafo a la izquierda, dice, resumiendo, una aproximación cronotópica, cronos, tiempo, topos, lugar, una aproximación cronotópica es situacional, en mi situación actual, en mi tiempo y espacio, dialógica, en diálogo con otras personas, en tanto no concibe el tiempo y espacio de ser como dados, sino que el tiempo y espacio están constituidos en las relaciones sociales mismas. ¿En virtud de qué? Pues nada más y nada menos que en virtud de procesos de poder, jerarquía, políticas, sociales, negociación, dialógica, ceder, admitir, y conflicto. Que el conflicto nos lleva a la escuela de Manchester, ¿verdad? Que hemos estudiado en Historia de la Antropología 1, ¿verdad? Las situaciones de conflicto, ¿vale? De rotura de equilibrio, recomposición de los equilibrios, la teoría del conflicto. Eso lo sabemos de la escuela de Manchester, ¿verdad? Y Max Gluckman, por ejemplo, Historia de la Antropología 1. Bien, esto es un poco lo que nos habla este desbordamiento, que es una metáfora, ¿eh? De lo que nos propone este artículo. Bien, pues por mi parte, esta es una especie de aproximación a este artículo, Desbordamientos, Cronotopía y la localidad tardomoderna del profesor Francisco Cruces. Como veréis, es una manera, desde el año 97, de acercarse a la realidad en un mundo ya sujeto entonces a múltiples cambios, ya los poderes de los estados han sido subsumidos por poderes superiores a todos los niveles, especialmente el económico-político, con lo cual lo que ocurre en mi ciudad es lo que ocurre en buena parte del mundo mundial. Y yo creo que esto lo podemos ver todo en nuestros ámbitos cotidianos y diarios. A partir de aquí yo ya he expuesto este análisis, esta exégesis hermenéutica del artículo. ¿Algún comentario que queráis proponer? Tenemos media hora de tutoría todavía. Damaso, Escribano, José Manuel, Ojeda, José Verdón, Lucía Azuar, María Luisa Sánchez. Pues es vuestro turno si queréis comentar cualquier aspecto. O si no, de este artículo, cualquier cosa que queráis comentar de la asignatura también tiene cabida en este momento, ¿eh? Cualquier cosa que quieras comentar de la asignatura. Como lo veis, los temas de lectura, perdón, los temas propuestos. Entiendo que estáis atendiendo al foro. Ya os dije al principio, para los que os habéis incorporado más tarde, que ya tenéis colgadas pues cuatro lecturas, ¿eh?, con las grabaciones. Y mañana tendréis esta química. Si no tenéis nada más, os avanzo que las próximas semanas, el próximo día 31, pues tendréis en el foro comentarios del tema 3. Tiene que ver con la globalización y la cultura de las ciudades. La globalización y la cultura de las ciudades lo vamos a ver la próxima semana. Ahí hay tres artículos que debéis leer, de Saskia Sasse, del profesor Cruces y del profesor Cruces. Sí, Lucía Suárez. Da la sensación que lleva una secuencia lineal, es decir, como si se tratara de distintas etapas por las que pasa el estudio demográfico sobre las ciudades. Yo creo que más que lineal, con la variable tiempo y los modelos, bueno, sí, como han ido evolucionando históricamente, es cierto. Más que lineal, histórica. Sí. Secuencia lineal con la variable historia, sí. Distintas etapas, sí, así es. Los modelos son históricamente lineales, es cierto. En ese sentido evolutivo, ¿verdad? Podríamos hablar. Así ha sucedido. Pero sobre todo, más que los modelos, las técnicas de abordar cómo estudiar una ciudad. Cómo estudiar una ciudad desde el punto de vista etnográfico, ¿no? Una ciudad definida, una ciudad mucho más complicada y una ciudad más híbrida. Y esa secuencia. De eso va este artículo, así es. Al final estamos en la hibridación, ¿verdad? El modelo híbrido, que recoge lo antiguo, lo moderno, pero ya triturado por todo lo que ha pasado, por los desanclajes, ¿verdad? Triturado por los desanclajes, por el presentismo. Estamos viviéndolo día a día, ¿verdad? Las noticias son efímeras y la multitud de canales de información está que nos saturan. Con lo cual, muchas veces hay que perder de vista tanta información y tomar perspectiva, que no es fácil, evidentemente. Yo creo que no es bueno estar siempre conectado. No nos aporta nada y nos confunde. Pero bueno, estos son lucubraciones mías. No tiene nada que ver con la asignatura. Sí, más intervenciones que queráis, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos casi media hora de tertulia de lo que queráis. Nos vemos una vez cada 2 semanas, así que este tiempo es vuestro y podéis expresar lo que queráis sobre cualquier tema. ¿Cómo influye? Primero hay uno de Escribano, de Damaso. ¿Cómo influye el urbanismo en estas configuraciones? Más que el urbanismo, tiene que verlo, creo yo, Damaso, como cómo influye estas configuraciones en nuestra manera de hacer etnografía en entornos urbanos. Por ahí iría yo, ¿no? Yo le daría la vuelta un poco a tu enfoque. O sea, ¿cómo influyen todas estas variables en tu manera, como etnógrafo que vas a hacer, de enfocar cómo abordas un trabajo de campo en el urbanismo, en la ciudad? Es por ahí donde yo le daría la vuelta. Tú, constituido como etnógrafo, y quieres abordar un trabajo de campo en una ciudad, en un contexto urbano. Entonces, estas variables que tienen que ver con la territorialidad, los desanclajes, lo que se llamaba una etnografía multisituada, una etnografía multilocal. Ya lo local ha dejado de ser local. Cualquier pueblo ya no es en sí mismo el pueblo, sino lo que le llega al pueblo. Y te puedes encontrar con que ha venido un señor de Argentina y ha puesto un restaurante, y ha venido un señor de fuera y ha puesto una tienda, y los locales son personas mayores que ya prácticamente no trabajan, y todo ha sido, el tejido social ha sido sustituido. Y esa es la nueva realidad. Esto por contestar a Damaso, ¿vale? Esto es por contestar a Damaso Escribano. Y ahora decía Lucía, podríamos decir que el último modelo, el cronotópico, es una consideración, una propuesta de abordaje distinto que tenga en cuenta los procesos de hibridación que se dan actualmente. El modelo cronotópico incluye en sí mismo una visión híbrida de lo que está sucediendo actualmente. Ya nada es definido. Ya las fronteras desde hace tiempo son difusas a nivel mundial. Fronteras difusas en todos los niveles sociológicos. Y la antropología, por supuesto. Y sobre todo desde la visión del etnógrafo, que va a hacer un trabajo de campo, pues tiene que tener en cuenta el tiempo, espacio local, más los procesos de hibridación que se están dando en todos los niveles. En la escuela, en la familia, en el modelo parental, en el modelo de parentesco, familias monoparentales, familia de dos personas del mismo género, familias tradicionales, familias con adopciones, o sea, escuela, familia, tipos de trabajo, ¿verdad? Tipos de vivienda, adquisición de la vivienda, acceso a la vivienda, barrio, cultura, enfoques culturales, religión, mito, estética, todo ya es un poco más, entre comillas, complicado de lo que era hace 30 años. Por lo tanto, híbrido. Estamos viviendo procesos de hibridación que no paran, que no han cesado y que no cesarán. Solamente tenemos que ver las oleadas que llegan a Europa y a Estados Unidos y a otros países de migrantes del sur que están haciendo que el cambio sea un cambio ya sin vuelta atrás, a todos los niveles, ¿verdad? El caso de París, el caso de Suecia, lo estamos viviendo, ¿verdad? Los fenómenos sociales que se están dando en París, en Suecia, en otras capitales europeas, la llegada de personas del este, todos viviendo a buscar el estado del bienestar que sus países no han sido capaces de darle. Esa es la cuestión, porque ellos no son capaces, esos políticos de esos países, de proporcionar un estado de bienestar a esas sociedades para que no tengan que emigrar. Esa es la cuestión. Porque Turquía exporta ciudadanos turcos a Europa y no es capaz de darles cobijo en su propio país, o Marruecos, ¿verdad? Y en definitiva te pones a mirar atrás y todos esos países son enormemente, digamos, poco democráticos. Esa es una clave, ¿no? Lo que pasa es que este discurso no se puede decir en voz alta, ni se puede decir en la prensa, ni se puede decir en nada, pero estos países absolutamente totalitarios están exportando personas que quieren vivir en libertad. En libertad a todos los niveles, ¿verdad? Personal, de género, de religión, de comportamiento, de vestido. Ser personas normales, es lo lógico. Es lo que anhela cualquier persona, que la dejen vivir en paz. Y por eso la gente va de los sitios donde no hay esa paz personal, individual o colectiva, a sitios donde sí se les permite ser lo que sea sin que nadie se meta con ellos. Y ese es un mundo que estamos recibiendo nosotros aquí en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en los países nórdicos. En los sitios donde se respira paz, ahí va la gente. Porque estamos deseosos de vivir en paz. No sé qué opináis sobre esto. Estamos hablando de antropología urbana, ¿eh? El otro día vi una película sobre un buque de auxilio alemán en las costas italianas, prestando auxilio en alta mar a toda la cantidad de barcos que pasan de la costa africana a Sicilia y a Italia y iban buscando eso. Y le daban cobijo en el barco y los desembarcaba en puertos italianos para que intentasen entrar en Europa y vivir en paz. Creo que llegaban a Livorno. Yo creo que más que motivos económicos, yo creo que lo que buscan es vivir en paz, vivir de una manera que puedan acceder a la felicidad. Más que motivos económicos, es huir. Huir de entre comillas, mafia, presión política, presión religiosa. Yo creo que va más allá que el puramente económico, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el aspecto económico es uno, buscar la vida, pero sobre todo vivir en paz. Que no se sientan, digamos, sometidos. Él, su familia, a las mafias locales, a los grupos de presión locales. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Donde no te dejan vivir en paz y ser como eres. Y no solamente sucede en África, sucede también países como Colombia, México, Venezuela. Grupos de presión locales que a poco que una persona triunfe en algún aspecto de su vida se siente presionado, se siente coaccionado y tiene que huir. La gente no solamente huye por el tema o busca una mejora económica, que también busca una mejora, digamos, personal, espiritual, que su biografía vital esté libre de presiones y sea que lo dejen. Que lo dejen ser una persona, entre comillas, anónima, que pueda ejercer su futuro en libertad. Yo creo que la gente más que economía busca libertad. Eso es una ansia, digamos, que llevamos todos y nos gusta ser libres. Yo ya me buscaré la vida, buscaré mi trabajo, buscaré mi relación, mi idiosincrasia, mi religiosidad, mi credo, lo que yo quiera, pero lo que yo quiera y que me deje. Y los que huyen de todos estos países vienen de... Fíjense lo que está pasando en África. Nada más que lean lo que está sucediendo en África en una gran cantidad de países. Guerras civiles, masacres, migraciones. En definitiva, una falta de respeto a los derechos humanos total y día a día. Entonces eso, ante eso me voy. Y es preferible ser un pobre, un paupérrimo en Europa o en Estados Unidos que vivir en sus países. Y yo creo que esta corriente no va, y estos países no han hecho el cambio social ni lo van a hacer, están en manos de dictadores. Nos quejamos del fin del colonialismo. Ya han pasado, el colonialismo acaba en los años 60. Y han pasado 60 años de que los países fueron empezando a ser descolonizados, ¿vale? Y se instituyeron la, digamos, entre comillas, las democracias locales. Y han pasado 60 años. Y el fluido hacia la migración hacia países, digamos, entre comillas, estabilizados, no cesa y va a más. Entonces la cuestión es decir, bueno, ¿qué está sucediendo en estos países que no son capaces de dar un estado del bienestar a su ciudadanía? ¿Todavía en Occidente el mal? Son reflexiones que nos tenemos que hacer desde la antropología en general y en particular urbana. Vale, ¿alguna participación más? Bien, si no hay ninguna más, pues vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Da paso José Manuel, José Verdón, Lucía, María Luis, María Lucía. Agradezco la asistencia. Cerramos la sesión. Os enviaré la grabación en un rato, si no mañana la tendréis disponible. Y como os digo, el próximo martes tendréis en el foro artículos del tema 3. Y como el tema es largo, nosotros vamos a volver a vernos el día 7 y el día 7 de noviembre y hablaremos de artículos del tema 4, sociabilidad, asociacionismo y comunidad. De tal manera que vamos a ir avanzando así. ¿De acuerdo? Buenas tardes y muchas gracias. Estupendo. Así es, hasta el 7 de noviembre volvemos a vernos aquí a esta hora, de 4 a 5. Voy a cerrar. Buenas tardes.